Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la Red con Voz. Un día más nos asomamos a diferentes asuntos de actualidad que tienen lugar en el mundo, siempre desde un punto de vista analítico y contextualizado. En los próximos 30 minutos abordaremos los siguientes contenidos. En portada hoy tendremos un reportaje, y es que del 19 al 22 de mayo se va a realizar la segunda marcha internacional por la paz, el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y contra el muro de la vergüenza. Y hablaremos con José Tawada, que es el presidente de la Coordinadora Estatal de Asociaciones de Solidaridad con el Sáhara. Además, el conflicto en Colombia. Uno de cada cinco niños de entre 5 y 17 años trabaja o busca empleo, siendo además las principales víctimas de la violencia y de la crisis social, política y económica de ese país. El director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Mohamed El Baradei, declaró que Corea del Norte puede poseer unas 5 o 6 armas nucleares. Y mujeres periodistas de todo el mundo hicieron oír su voz en Barcelona contra la censura informativa. Conversaremos con Irene Boada y Elizabeth Angraril, de la Coordinadora por la Libertad de Expresión.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Tras más de 28 años de ocupación marroquí, los saharauis y el Movimiento Internacional de Solidaridad con este pueblo creen que ha llegado la hora de que se dé al pueblo saharaui la oportunidad real de decidir sobre su futuro mediante la celebración de un referéndum de autodeterminación. Y es que los intentos de llegar a una solución política justa y democrática están siendo boicoteados por la postura de Marruecos. Como consecuencia, decenas de miles de saharauis sufren el exilio en los campamentos de refugiados fuera de sus fronteras y dependiendo de la solidaridad internacional para cubrir las necesidades más elementales. Por no hablar de las víctimas directas de la ocupación militar marroquí que se encuentran encerrados detrás de un muro, conocido como el Muro de la Vergüenza, de más de 2.000 kilómetros, sembrado además por más de un millón de minas y sometidos en las zonas ocupadas a una brutal represión y violación de los derechos humanos. Por todo esto, en los próximos días se va a realizar una marcha internacional por la paz y el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Vamos a conocer los detalles.
Del 19 al 22 de mayo se celebrará la segunda marcha internacional al Muro de la Vergüenza, que divide el Sáhara Occidental. El pueblo saharaui lleva más de 30 años soportando este muro que divide a su población e impide su desarrollo. Hemos hablado con José Tawada, presidente de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara.
Ya van a ser casi 30 años, son 2 o 3 años después de la ocupación marroquí y divide el Sáhara Occidental en dos partes, tiene una parte de la población saharaui secuestrada detrás del muro y así hace que el referéndum cada vez se alargue más y que Marruecos no respete lo que la legalidad le impone.
160.000 soldados armados marroquíes protegen los territorios ocupados tras este muro, prácticamente imposible de franquear. José Taboada nos describe el muro de defensa marroquí, actualmente conocido como el Muro de la Vergüenza.
Es un muro muy largo, de 2.200 kilómetros, son 6 muros, se han ido haciendo en sucesivas etapas. Es una gran zanja que se hace de 2 metros de profundidad y unos 3 metros y medio de ancha, que con la tierra que se saque, las rocas de un lado, de esa zanja se echa hacia un lado. Ese montículo que se crea en una de las partes de la zanja se fortalece con rocas y con piedras y cada 3 kilómetros se hace una garita de vigilancia en la que se ponen los marroquíes para que nadie se mueva enfrente del muro. Ese muro tiene radares que detectan delante en 30 kilómetros cualquier movimiento. y automáticamente las baterías de artillería se ponen en el objetivo que esos radares marcan, las coordenadas. Ese muro tiene delante alambradas y tiene unas 200 metros de minas antipersonales, que tiene casi 4 millones de minas antipersonales. Entonces es una fortaleza para que los saharauis en la época de que existía la guerra pues no pudieran echar al mar a los militares marroquíes. Entonces parapetaron allí, hicieron una tecnología muy sofisticada, apoyada por los norteamericanos, por los franceses, y ahí es lo que les mantiene en esta intransigencia durante tanto tiempo.
Este muro de apartheid fue levantado en 1980 para dividir y aislar el Sáhara Occidental, en un intento de frenar la guerra de liberación saharaui, impedir el referéndum de autodeterminación y poder expoliar libremente las riquezas naturales del territorio.
El sistema de defensa del muro ha causado centenares de víctimas a uno y a otro lado del mismo, entre los civiles saharauis que han querido atravesarlo o miles de animales en busca de pastos. Todo ello con el pleno conocimiento de la comunidad internacional, que se ha quedado impasible ante este crimen contra la humanidad.
Los saharauis tienen un muro que les divide las zonas en que viven los saharauis en las zonas liberadas y que pastorean con sus rebaños de camellos y que están en una zona libre, con las zonas que están detrás del muro, que están defendidas por los militares marroquíes, que están vigiladas, y entonces no pueden salir de allí, les tienen secuestrado. Nosotros las consecuencias son muchas. Hace tanto tiempo que los saharauis no les dan, no hay ni mucho menos libertad en donde está Marruecos ocupando el territorio. Nosotros hemos denunciado mucho la violación de los derechos humanos en las zonas ocupadas por Marruecos. Marruecos se considera fuerte porque detrás del muro nadie le dice nada y sigue explotando las riquezas saharauis, robándolas, que no son suyas. Entonces, para eso nosotros queremos decir a la ONU que no tiene que estar ahí para mantener el statu quo marroquí, sino que o que se vaya o que haga que Marruecos realice el referéndum.
Decenas de miles de saharauis sufren el exilio en los campamentos de refugiados fuera de sus fronteras y dependiendo de la solidaridad internacional para cubrir sus necesidades más elementales.
Sin embargo, y a pesar de las terribles dificultades que el pueblo saharaui tiene que sortear en su vida cotidiana, estos hombres y mujeres están levantando una sociedad en medio del desierto y la desesperación. José Taboada nos cuenta cómo los saharauis construyen su presente y se preparan para el futuro.
Los saharauis, el Polisario, no ha dejado a la población civil indefensa, desorganizada, sino que al contrario, se ha enfrentado a Marruecos, pero también ha organizado la sociedad saharaui. Tienen todos los niños escolarizados, hospitales, tratamiento médico, distribución de las ayudas de forma equitativa, solidaria, y bueno, construyendo un país bajo el hielo, las estrellas, en el desierto, muy duro, pero se han construido casas, se han construido con adobes, viven en tiendas de campaña, en jaimas, pero en las tiendas de campaña ha sido su refugio durante tantos años y están acoplados a ellas. Es dura la vida, el agua les llega por cubas de agua, pero bueno, siguen luchando y siguen resistiendo de una forma muy firme.
James Baker, enviado de la ONU para el Sáhara Occidental, realizó un plan para una solución justa y pacífica del conflicto. El plan Baker fue aceptado, al menos en un principio, por marroquíes y saharauis, tras largas negociaciones.
Baker llegó a un acuerdo en que tenía durante tiempo los saharauis volver de los campamentos de refugiados y tener unas elecciones libres en el Sáhara para un gobierno autónomo, y durante 5 años habría un gobierno autónomo en el Sáhara, y luego a los 5 años votarían en un referéndum libre si querían ser marroquíes o querían ser independientes, y votarían también la gente que en los últimos 5 años estaba viviendo en el Sáhara, que también votarían muchos marroquíes. Pero los saharauis están tan seguros de que la mayoría, el 100% de los saharauis votarían por la independencia, y muchos marroquíes también votarían por la independencia porque quieren ser también miembros de otro estado que no es como el marroquí, en que no hay futuro y en que se está dando cuenta que la libertad no es posible. Y Baker tardó mucho en negociarlo, tardó mucho en conseguir que los saharauis aceptasen ese plan, en que los marroquíes estuvieran de acuerdo en muchas cosas, pero al final, cuando se dieron cuenta de que estaba ya negociado y conseguido, ahora dicen que no lo quieren aplicar. Entonces nadie le impone a Marruecos una cosa que aceptó hace tiempo y que ahora ya no quiere aceptar.
Pero Marruecos cambió de idea y hace oídos sordos a las exigencias del pueblo saharaui. José Taboada nos explica la postura intransigente del gobierno marroquí.
No quiere aplicar un plan que se ha elaborado por Baker, el exsecretario de Estado norteamericano, que fue durante muchos años negociado y tras unos acuerdos en Houston, en Berlín, en Londres. Entonces dice que no, que ahora no es el momento de hacer el referéndum, que no quiere que la pregunta sea o integración o independencia. Entonces, como es consentido por parte de algunos países de la comunidad internacional, pues se ríe de lo que la ONU diga. La ONU es inoperante e inútil en este tema. Tendría que presionar a Marruecos para que aceptase que algún día los saharauis pudieran ser consultados libremente, como cualquier pueblo de África que después de la colonización fue consultado para ver qué es lo que quería ser.
Por toda esta situación, la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara ha organizado una marcha por la paz al Muro de la Vergüenza. También se realizarán conciertos y actividades encaminadas a concienciar a la opinión pública de las violaciones de los derechos humanos que sufren cada día miles de saharauis.
Acercarnos lo más posible al muro, hacer un acto, una manifestación, un festival de música delante del muro, por la paz y por la libertad de los saharauis, mostrar nuestra repulsa a los marroquíes y mostrar nuestra solidaridad con los saharauis que están secuestrados. Vamos a hacer un acto simbólico, una marcha por la paz, una marcha blanca, no como la marcha verde que hizo Marruecos hace 30 años. Vamos a estar lo más cerca posible que las Naciones Unidas nos dejen, porque las Naciones Unidas defienden el alto el fuego al lado del muro, pero parece más a veces que defienden a los marroquíes detrás del muro que una solución al conflicto. Se pretende visualizar que existe ese secuestro de los saharauis, que existe esa violación de los derechos humanos en los territorios ocupados militarmente por Marruecos, en que existe una ambigüedad y una política no muy clara del gobierno español respecto a la solución del conflicto, movilizar a la opinión pública para que se conozca que existe ese muro del apartheid, ese muro de la vergüenza, y conseguir que cada vez sea más la gente que vea la verdadera cara de Marruecos, que la intransigencia, e intentar denunciar para que el gobierno español tenga una postura más firme en defensa de los saharauis. Si Marruecos no quiere cumplir lo que la legalidad le pide, pues que haya sanciones hacia el gobierno marroquí, y que como hubo en otras partes del mundo sanciones a gobiernos que no respetaban la legalidad, pues que haya también para Marruecos, para que acepte esa solución pacífica.
Era José Taboada, presidente de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, el cual critica muy duramente la actuación de los distintos gobiernos internacionales y especialmente la del gobierno español.
España mal. España es una, la actitud con los saharauis es sencillamente bochornosa, ¿no? Aquí nadie abre la boca para exigir que se celebre el referéndum, que fue la condición del alto el fuego. El abandono que hizo el Estado español de forma traicionera y humillante de lo que era una provincia más española y que los saharauis tenían DNI español, parece que no nos afecta. Y Marruecos sigue ocupando el territorio, violando todos los derechos, y en España, como potencia administradora, como potencia colonizadora, no asume esa condición y se comporta mirando hacia otro lado, y ahora intenta que la gente se olvide del tema del Sáhara. Es una vergüenza que la deuda histórica que el Estado español tiene con el pueblo saharaui no se saldará hasta que los saharauis puedan decidir libremente sobre su futuro. La sociedad española hace mucho tiempo que asumió su responsabilidad. Ya que los gobiernos no la han asumido, la sociedad civil sí la ha asumido, y entonces diariamente hay miles de personas en nuestra sociedad que luchan por la libertad y la independencia de los saharauis. Y eso sí que es asumir la responsabilidad, y hacemos muchas campañas de ayuda, traemos niños en vacaciones a las familias, hacemos caravanas de solidaridad, actos, manifestaciones. Eso es lo que la sociedad demandaría a nuestro gobernante, que tuviera una postura mucho más activa y que se volcase en defensa de la descolonización del Sáhara, igual que hizo Portugal con Timor. Y si eso a Marruecos le va a sentar mal, pues alguna vez tendrá que enfrentarse a esa actitud de chantaje de Marruecos.
Era José Taboada, de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, la cual nos invita a todos a realizar la segunda marcha por la paz y la autodeterminación del pueblo saharaui, que se realizará del 19 al 22 de mayo. Para acudir a la marcha podemos llamar al teléfono 915-31-7604 o escribir un mail a sahara-cohort.estatal@guanadu.es.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
Uno de cada cinco niños en Colombia de entre 5 y 17 años trabaja o busca un empleo. Los datos fueron revelados por el vicepresidente del gobierno colombiano, Francisco Santos, en la presentación de un informe sobre los avances de un plan para erradicar las peores formas de trabajo infantil. Santos afirmó que los niños son las principales víctimas de la violencia y de la crisis social, política y económica del país.
Con voz. El informe del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, IPEC, indica que cerca de la mitad de los niños y niñas que trabajan no reciben remuneración.
Por otra parte, los que reciben salarios lo hacen por apenas una cuarta parte del mínimo legal mensual, es decir, solo $41 al mes o $1.36 al día.
Santos agregó que estos menores que se ven obligados a trabajar, en muchos casos, deben dejar los estudios y reconoció que el trabajo infantil en el país es consecuencia directa de la pobreza que sufren muchos hogares.
Casi 2,5 millones de niños pertenecen a la población económicamente activa del país, recalcó la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Beatriz Londoño Soto. Los niños que trabajan generalmente lo hacen ejerciendo tareas para familias que pertenecen en general a los estratos medios y altos de la sociedad.
Se calcula que más de 1 millón de niños colombianos se encuentran en esas condiciones y que deben trabajar hasta 16 horas diarias. Actualmente, Colombia tiene en marcha el tercer plan nacional para erradicar el trabajo infantil en el país y las organizaciones sociales colombianas exigen que se cumpla, ya que además Colombia ratificó el convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo que prohíbe las peores formas de trabajo infantil mediante una ley del año 1999.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
El director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Mohamed El Baradei, declaró este domingo que Corea del Norte puede poseer unas 5 o 6 armas nucleares. El jefe de la agencia de la ONU señaló que el país del sudeste asiático tenía el plutonio y la infraestructura para fabricar el arsenal. Hay que recordar que en el pasado mes de febrero, el gobierno norcoreano había anunciado que poseía armas, pero dicha afirmación no pudo ser confirmada, dado que los inspectores de la ONU no han podido ingresar al país desde finales del año 2002.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Los ministros de Exteriores de los 38 países que integran el foro Asia-Europa urgieron a Corea del Norte a que regrese a la mesa de conversaciones sobre su programa nuclear. Y es que los ministros reunidos estos días en Japón expresaron su profunda preocupación por la presunta existencia de armas nucleares y norcoreanas.
En su declaración piden al gobierno de Corea del Norte que tome una decisión estratégica para lograr la desnuclearización de la península de manera pacífica y a través del diálogo.
La advertencia fue hecha en medio de la creciente preocupación sobre informes que podrían sugerir que Corea del Norte se está preparando para realizar una prueba nuclear. El Baradei, director del Organismo Internacional de Energía Atómica, dijo que una prueba de este tipo traería consecuencias políticas y ambientales desastrosas.
En septiembre del año pasado, Corea del Norte bloqueó lo que debería haber sido la cuarta ronda de las conversaciones sobre su programa nuclear a seis bandas entre ambas Coreas, Japón, China, Rusia y Estados Unidos. Hay que recordar que Corea del Norte se retiró del Tratado de No Proliferación Nuclear en el año 2003.
Si quieres ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a redconvoz@redconvoz.org. Tienes mucho que decir.
El señor ministro ha explicado esta mañana en rueda de prensa cómo marcha la economía en el país. Escuchemos.
Pues la variable macroeconómica refleja una fuerte tensión inflacionaria y sin duda causada por el elevado déficit de la balanza comercial y por el repunte devaluatorio de las divisas comunitarias. Vamos a ver, si nuestros tipos de interés oscilasen de forma regular, lograríamos evitar un recalentamiento productivo y esto revertiría sin duda en un descenso de la presión fiscal.
Los líderes de la oposición, por su parte, no parecen coincidir con estos análisis.
Señor ministro, miente claramente y ofende nuestro sentido común. Es obvio la fase de recalentamiento inflacionario que estamos atravesando ocasionado por un deficiente manejo de la política monetaria y por no prever suficiente los efluvios cambiarios. Además, la fiscalidad no mejorará porque el déficit público es inherente a los presupuestos expansivos aprobados por el Ejecutivo. Y eso hay que decirlo, hay que decirlo.
¿Te gustaría entenderlo?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Mujeres periodistas de todo el mundo hicieron oír su voz en Barcelona contra la censura informativa. Periodistas de muchos países, de Nigeria, de Zimbabue, Perú, México, Andorra, Canadá, Irak y Gran Bretaña, expusieron sus testimonios durante unas jornadas que llevaron el nombre de Mujeres contra el Silencio y que fueron organizadas por la Coordinadora por la Libertad de Expresión. Marta Conde con los detalles.
Con Voz. Los días 3 y 4 de mayo se celebró en Barcelona la quinta edición de las Jornadas por la Libertad de Información en el Mundo. El evento tenía como lema Mujeres contra el Silencio. Irene Boada, miembro de la Coordinadora por la Libertad de Expresión, cuenta por qué lo han elegido.
Hay un grupo de periodistas significativo aquí en Barcelona que está preocupado por el tema de la libertad de expresión en el mundo. Entonces, en este sentido, este año pues ha habido un gran interés por el tema de las mujeres, porque las mujeres sufren muchísimo más que los hombres en el mundo en general, y no es una excepción las mujeres periodistas.
En las sesiones, distintas profesionales de la comunicación o la cultura han contado sus experiencias. Participó Flor Wilca, periodista de investigación del diario La República de Perú, o Violet Gonda, locutora zimbabúa de la Radio África del Reino Unido, donde reside como asilada política por la situación de su país. También se habló de la demanda por injurias que ha interpuesto el director de la Radio y la Televisión Públicas de Andorra, Enric Castellet, contra la periodista Noemí Rodríguez, como explica Elizabeth Anglaril, miembro de la Coordinadora por la Libertad de Expresión.
Nosotros quisimos que hubiera alguna persona que no viniera de muy lejos, que queríamos explicar que la libertad de prensa se vulnera en lugares tan remotos como Zimbabue o Bangladesh, pero también pues en un país con una supuesta pues democracia, un grado de desarrollo económico altísimo como es Andorra. Noemí Rodríguez nos contó que pueden tener problemas con la libertad de prensa pues a raíz de eso, de una editorial que ella leyó en su programa en la radio de Andorra, en la radio 7P.
También participó una periodista nigeriana que recalcó la necesidad de educación y los problemas de la sociedad de su país. La directora de documentales e indígena de Abaikaní, Alani Sobonsawin, denunció el genocidio cultural que ha sufrido su pueblo. También hubo tiempo para conocer las experiencias de una guionista hindú.
El caso de Gürtel es un reflejo de cómo alguien desde dentro de una comunidad, como la comunidad sí, al ejercer su trabajo, en este caso como dramaturga, puede generar el descontento y la reacción incluso airada y de poca comprensión dentro de su propia comunidad. Es decir, ella escribió una obra de teatro y sucedían unas escenas en el interior de un templo sí, eran escenas de un asesinato, pues miembros de la comunidad, cuando se estaba representando esta obra en Birmingham, generó una reacción violenta contra ella hasta el punto de que los organizadores no se sintieron con las fuerzas para garantizar la seguridad de los espectadores y de los actores, con lo que tuvieron que suspender la obra.
Ser mujer y periodista en Irak no es nada fácil, como escucharon en primera persona los asistentes a las jornadas Mujeres contra el Silencio.
Maysam Sadi Muhammadin Amin nos contó un poco cuál es la vida cotidiana para un periodista de allí, que no tiene nada que ver con la que podemos vivir nosotros, porque para ir de su casa a su trabajo puede estar no sabe cuántas horas, aunque solo vive dentro de Bagdad, a poca distancia de su despacho, porque tiene que superar muchos controles. También tiene que tener la suerte de que no le explote un coche bomba cerquita, y cuando llega a su trabajo pues a lo mejor no tiene ni siquiera luz ni electricidad pues para poder encender un ordenador o para ver cómo escribe a mano esa noticia que luego ella va a presentar en su cadena de televisión.
Lucía Lagunes, coordinadora del Centro de Información y Comunicación de la Mujer, aportaba datos de sus estudios. El 52% de la población mundial son mujeres, pero solo el 3% de las noticias que se publican en todo el mundo están relacionadas con ellas. Irene Boada apunta algunas causas.
Aún en los casos en que las mujeres puedan ser periodistas y haya muchas periodistas, los directivos se acostumbran a ser hombres, y eso quiere decir de que es muy difícil que se puedan introducir los temas que afectan a las mujeres. Es visto como una noticia de segunda, entonces no tiene en este sentido entrada, no es posible hablar de temas de mujeres, es muy difícil. Siempre lo importante se considera lo masculino.
Tras el cierre de las jornadas, Elizabeth Anglaril resumía de la siguiente manera lo que han extraído del evento.
Bueno, yo creo que la conclusión un poco la podía haber resumido Lucía Lagunes, que un poco venía a decir que en el día a día cualquier mujer, si es periodista, tiene que tener incluido en su cabeza que tiene que hablar de las mujeres y no como víctimas, que es el reflejo que en estos países sobre todo se muestra a diario en la información. Eso a nivel de mujeres periodistas, y por otro pues que para conseguir que la mujer tenga su independencia y su capacidad de toma de decisiones, como decía Bumi también, la periodista nigeriana, que la educación y la alfabetización son los primeros pasos para conseguirlo.
Irene Boada valoraba así las jornadas Mujeres contra el Silencio.
Ha sido una experiencia extraordinariamente positiva. Es muy importante que las mujeres se reúnan para tener fuerza, para estar unidas. A mí personalmente pues ha sido una experiencia muy gratificante poder estar con estas mujeres. Te da una gran seguridad, y pienso que las mujeres hoy en día, periodistas, mujeres en general, necesitamos aumentar esta autoestima y esta seguridad, porque el trabajo que tenemos que hacer es muy grande, es inmenso. Entonces necesitamos de vez en cuando reunirnos las mujeres y tener esa unión.
La Coordinadora por la Libertad de Expresión sigue trabajando en estos y otros asuntos. Para más información se puede visitar su web www.solidaridadycomunicacion.org.
Con voz. Termina aquí el informativo Con Voz de hoy. Ya solo nos queda emplazarnos para la próxima edición, en la que seguiremos compartiendo este proyecto de información en red. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.